Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Puede decirse sin temor a equivocarse que en realidad en Ushuaia es invierno todo el año. Sin duda, el almanaque nos indica el 21 de junio como el solsticio de invierno en el hemisferio sur, momento en que el sol se encuentra más alejado y por ende se vive la noche más larga. Tengas en cuenta que un día como hoy en Buenos Aires sería un día de verano en Ushuaia. Y tal vez, además, con lluvia. Y en Ushuaia en particular, esa noche era realmente muy larga. De hecho, que comenzaba alrededor de las 4 de la tarde y amanecía cerca de las 9 de la mañana. Pero además del calendario, podríamos considerar como el verdadero invierno al periodo en que toda la ciudad permanecía totalmente blanca, sin distinguir absolutamente nada, ni techos, ni calles, ni veredas, ni nada. La nieve tapaba también una gran parte de los vehículos y de sus parabrisas, por lo que cuando nos cruzábamos en el auto con otro coche, al no ver a sus ocupantes, los saludábamos en función del número de la patente, ya que al ser tan pocos en la ciudad, recordábamos los que correspondían a nuestros conocidos. Y como el blanco es considerado el color de la locura, la depresión o el mal humor que experimentaba mucha gente era denominado mal de zona. Y para contrarrestar esa realidad, se hacía el llamado baile de la zapatilla, que consistía en bailar durante 24 horas con descansos mínimos para aprovisionarse de algún líquido que impidiera la deshidratación, ya que todo ocurría en un salón muy calefaccionado. La pareja que ganara entre las pocas que aguantaran, era recompensada con un muy buen premio, pero todos se divertían muchísimo o simplemente ponían a prueba sus cuerpos para saber cuántas horas resistían. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema muy cortito de Fito Páez que justamente se llama Ushuaia, con la percusión de Martín Benítez.
Del fin del mundo que me vuelve moribundo con tu piel tierra de fuego. Ushuaia, quiero irme y me da miedo, quizás es porque te quiero y no quiero abandonarte. Porque te quiero, Ushuaia. Yo seré tu vagabundo por tu cuerpo y por tu mundo, que es la tierra de mi fuego. Ushuaia.
Pero no solo allí la temperatura era muy alta, sino que en todas partes sucedía lo mismo. Tal era la desesperación de la falta de un verdadero verano, que todos, por tratar de lucir vestidos escotados, remeras, pantalones cortos y sandalias, encendíamos la calefacción al máximo dentro de nuestras casas y lugares de trabajo o esparcimiento. Y había quienes, además, empapelaban sus paredes con motivos caribeños. La mayoría de las veces íbamos vestidos estilo cebolla. Llevábamos puestos gruesos abrigos y debajo en forma de capas, buzos y cada vez prendas más finas hasta llegar a algo muy liviano. Y desde ya que el calzado de verano iba en una bolsa y al llegar a un lugar cerrado nos quitábamos las botas o borceguíes para poder lucir nuestros pies casi desnudos. Para los que veníamos de grandes ciudades, el invierno agravaba la situación de insularidad y de pueblo chico, donde no había demasiadas ofertas de actividad. Y entonces, los fines de semana solíamos reunirnos entre inmigrantes en alguna casa para tocar la guitarra y cantar, disfrutando de alguna comida ligera, mientras nuestros chicos jugaban juntos. Además de ir a ver la misma obra de teatro vocacional varias veces. El cine era decididamente un desastre, porque estaba dedicado muy especialmente al esparcimiento de los marineros de la base naval. Por lo tanto, en general, pasaban películas de Isabel Sarli y otras por el estilo. Recuerdo que de tan aburridos fuimos a ver El último amor en Tierra del Fuego, que se había filmado el año anterior en la isla y había recibido mucho apoyo, hasta le habían puesto a su disposición algunos autos oficiales. La Coca Sarli aparecía con tacos altos en la nieve, y como no la podían desnudar en ese paisaje, la hacían tener recuerdos de otras latitudes donde sí podía mostrar sus atributos. Pero el film era tan ridículo que incluso en las partes dramáticas nos reíamos a carcajadas. La única película buena que pudimos ver fue Desde el Abismo, con Telma Viral, una verdadera joya del cine argentino, con una actuación excepcional, donde ella interpretaba a una mujer alcohólica. Y con suerte, los fines de semana del invierno pasaban películas para niños. Entonces, una tarde de nevada intensa, en que no podíamos ir a ninguna otra parte, salí con mi tía Teresa y las nenas rumbo al cine. Eran solo 5 o 6 cuadras las que teníamos que caminar, pero se nos hacía muy difícil. En parte porque yo tenía temor de que mi tía se cayera y ella no me dejaba sostenerla. Y también porque Fernanda iba colgada de mí, repitiendo sin parar, «¡No me gusta la nieve! ¡No me gusta la nieve!». Y en cuanto llegamos a la puerta del cine, mi tía me dijo, «¿Viste que no me caí justo en el mismo momento en que se patinaba y quedaba acostada cómodamente sobre la vereda?». No hicimos a tiempo a levantarla, cuando más de 10 perros que estaban esperando a sus amos o vagando por ahí ya la estaban lamiendo. Pocos meses después el cine se cerró por largo tiempo. Bueno, vamos a escuchar un tema de Raúl De Luca y Cristina Campos que se denomina Marcha de la Ciudad de Ushuaia.
Pura de sangre abolir que traza fuerza.
Lugar de distracción era la confitería bailable Caruquinca, donde nos encontrábamos todos, turistas y locales, grandes y adolescentes, jefes y empleados, profesores y estudiantes. Allí se había producido otro hecho que era comentado en todo el pueblo. Una mujer se había enterado de que su marido la engañaba y le pasaron el dato de que el encuentro de esa noche era justamente en Caruquinca. Entonces se vistió y maquilló convenientemente para no ser reconocida, y ella también fue a bailar. Y al acercarse en medio de la pista, que estaba a oscuras, vio a su esposo y de un tirón le arrancó la peluca, y luego se retiró del lugar. Flor de venganza. Para él fue terrible, porque era mozo del restaurante del Hotel Albatros, y el más importante en ese momento, y nadie le había conocido la calva. Y como a Roberto y a mí también nos gustaba ir a bailar, una cruda noche, junto con otra pareja amiga, fuimos a Caruquinca, después de una suculenta cena en un restaurante cercano. Lo pasamos muy bien y cuando al salir fuimos al subir al auto, nos encontramos con una persona tirada sobre uno de los asientos. Primeramente no nos animamos a tocarlo porque no teníamos claro que respirara. Pero luego dio señales de vida y entre los cuatro logramos que saliera. El hombre, con mucho olor a alcohol, se levantó sin saber muy bien de qué se trataba y se subió al auto de atrás para continuar durmiendo. En otra oportunidad, como tampoco se cerraban con llave las puertas de las casas, una señora encontró a alguien durmiendo en el sillón de su living. Lo bonito de la estación Nivea era que los chicos y grandes podían hacer muñecos y guerras de nieve, tirarse en cajoncitos a modo de trineo por las calles con pendientes cerradas al tránsito, patinar en la bahía de Ushuaia, que quedaba totalmente congelada, y esquiar. Pero uno de los mayores inconvenientes era que aumentaban los incendios, algo lamentablemente muy frecuente en esa tierra. Las chispas de los fuegos a leña, los pañales colgados sobre las estufas para que pudieran secarse rápidamente, los pequeños grandes descuidos, rápidamente se convertían en incontrolables incendios en las casas de madera que constituían la mayor parte de las viviendas. Todo esto sumado a los fuertes vientos que muchas veces expandía el fuego hacia las casas vecinas. Y en Ushuaia los bomberos eran voluntarios, así que estuviéramos donde estuviéramos, gobernación, escuelas, negocios, de pronto una o más personas salían corriendo al oír la inconfundible sirena que los convocaba. Y gracias a ellos la mayoría de las veces al menos lograban salvarse las vidas. Con las nevadas y el hielo algunos de los vehículos no podían trepar por las calles empinadas, como el caso de la Breck, camioneta familiar de Renault, ya que era muy larga. Y ese era el modelo que tenían los padres de María José, como tampoco podía subir el Peugeot por tener tracción trasera y hacer trompo, que era el coche de los padres de Matías. Pero sí lo podía hacer nuestro Renault 6, por lo que durante todo el periodo de nieve acumulada, nos encargábamos nosotros de llevar a Alicia y sus amigos a El Barquito Travieso. Lo peor era que aumentaban significativamente los accidentes, y no solo los deportivos, sino los de tránsito, porque a pesar de las cadenas, los autos no frenaban cuando debían y la visibilidad era muy escasa. Y para mayor complicación, no había traumatólogo en Ushuaia, sino solo en Río Grande, por lo que en casos de emergencia debían trasladar al médico o al paciente a más de 200 kilómetros. Tampoco había oftalmólogo, así que muchas veces teníamos que llevar a Fernanda a atenderse al hospital de la ciudad de Río Grande, que tenía el doble de población que Ushuaia. Al llegar el mes de julio, la balanza sobre las condiciones climáticas se tornó totalmente negativa. El camino a Río Grande quedó absolutamente cortado por la acumulación de nieve y la pista del viejo aeropuerto inoperable. Esto incidía tanto en cuestiones de traslado por salud hasta para la provisión de los alimentos y de gas, ya que los tubos que mantenían la red urbana procedían del norte de la isla. Debíamos utilizar electricidad para calefaccionarnos y cocinar y pagar fortunas por frutas, verduras y huevos debido a su escasez. Muchos camiones varados en la ruta perdían su mercadería y nadie podía entrar ni salir de Ushuaia, que nuevamente quedaba convertida en una cárcel natural. Y nosotros, que estábamos esperando ansiosamente las vacaciones de invierno para irnos al norte, no pudimos salir. Casi 15 días aislados. Sí, verdaderamente aislados, con todo lo que implica una isla. Pero sumado a esto, uno de los climas más rigurosos del mundo, en una zona marginal de un país subdesarrollado. Y cuando se abrieron los caminos y se reanudaron los vuelos, ya teníamos que retornar a las clases. Así que nos quedamos sin poder descansar un poco del frío y mitigar la tos convulsa de la que sufría Alicia, a pesar de tener la vacuna que la protegía. Fue precisamente en ese momento que interiormente decidí volver a vivir en el continente y, en lo posible, fuera de la región patagónica. Vamos a escuchar un tema de Rubén Baliño por Rubén Patagonia, Canto para alejar el frío, que hoy nos viene especialmente bien.
El cielo de negros nubarrones suelta su carga de delicados copos. Entonces nace del pueblo Shellnam un canto para alejar el frío. Vete, nieve, ¿por qué estás aquí? Vete a tu casa del cielo del norte. ¡Oh, Thank you!
En Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, que fue emitido por LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, en abril de 1976. Y Ampelio dice así: México es un país pacifista. Hace un par de días, cuando comencé a hablar de México, dije dos frases que me habían impresionado y que no pude olvidar, aunque ya vaya a cumplirse la primera década desde que las leí. Las voy a repetir para quienes no las hayan anotado. Los mexicas decían, en leyendas escritas en las paredes, cuando fueron los Juegos Olímpicos del 68, decían: todo es posible en la paz. Y la otra, realmente frase de medalla, expresaba: el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, dos frases que hablaban de paz. Claro que, cuando lo consideran necesario, aplican la ley del garrote, pero también dicen que lo hacen para conservar la paz. Los mexicanos son nacionalistas, muy orgullosos de ser mexicanos, y como tienen una tentadora frontera con los Estados Unidos, algunas veces se ven precisados a dar un toque de nacionalismo. Sano nacionalismo, naturalmente, a quienes pueden sentirse tentados por las puertas de oro. Por ejemplo, hay una ciudad, Mexicali, ahí nomás, a un paso de la gran tentación. Los mexicanos saben que, si no estimulan de alguna manera el sentido nacional, corren el riesgo de que esa Patagonia se les convierta de pronto en chilena, ¿no? Entonces, Mexicali fue objeto, esta vez, de una distinción. La atleta que encendió la llama olímpica, por primera vez lo había hecho una mujer. Fue Enriqueta Basilio, una esbelta mexicana de 20 años, precisamente de Mexicali. Ese día, aquel mediodía de octubre del 68, cientos de miles de personas en todo el mundo vieron subir los 88 escalones del estadio a Enriqueta Basilio, de Mexicali. ¿Y quién en ese momento en Mexicali no se sentía más mexicano que Pancho Villa, Emiliano Zapata o el Tequila? México tiene destinado gran parte de su presupuesto a la educación, aunque aún le quedan algunos analfabetos. Sus universidades son conocidas en todo el mundo. Los edificios universitarios son imponentes. Pero no solo los edificios, si estuviesen vacíos, no servirían de nada. Los utilizan y tienen un sistema económico que les ha permitido desde hace 4 décadas mantener la estabilidad de su peso en alrededor de 12,50 por dólar. Y todavía anda por ahí. Es algo, ¿no?
Como me da gusto saludarlos, lo primero va a ser presentarnos. Y Mexicali es mi casa, pisteo con la raza, pues nos gusta enfiestarnos. No veo la vida sin las mujeres, me pinto solo, son los placeres. Para viajar no me rajo, le entiendo al trabajo cumpliendo los deberes. Soy más cabrón que bonito, acompañado no ando solito. Suena banda para agarrar cura, buen bailador no les quede duda. Voy por la guapa del antro, la saco a la pista y la jalo de la cintura. Mari, cuando traigo ganas, y en la frontera hay cuero de rana, enfocado en lo que ando buscando. Cuando hay un triunfo hay que celebrarlo. La de Don Julio 70, ¿cuántas llevo ya? Perdí yo la cuenta. Puro mexicano, viejo. Las que decían que en ahora me buscan, no digo nombres, ahí me disculpan, porque soy un caballero, cuenten con este gran amigo sincero. ¿Quién se apunta para echar relajo? Varias morras me están esperando. Saludo a la finiquera, de Mexicali soy, esta es mi frontera. Soy más cabrón que bonito, acompañado no ando solito. Suena banda para agarrar cura, buen bailador no les quede duda. Voy por la guapa del antro, la saco a la pista y la jalo de la cintura. Mari, cuando traigo ganas, y en la frontera hay cuero de rana, enfocado en lo que ando buscando. Cuando hay un triunfo hay que celebrarlo. La de Don Julio 70, ¿cuántas llevo ya? Perdí yo la cuenta.
Y en esta tercera parte del programa, hemos titulado a este bloque Ambiente y Desarrollo. Y justamente para eso estamos comunicados con un destacado profesor e investigador de la Universidad de los Andes en la ciudad de Mérida, Mérida, Venezuela, para hablar con él, que hace 15 días atrás ha organizado unas jornadas sobre estos temas en los que he tenido el gusto de participar, unas jornadas muy interesantes donde justamente expusieron investigadores de América Latina y de España. Bueno, y esta persona de la que estoy hablando es Luis Sandia, que es director del CIDIAT. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana María. Estoy realmente muy complacido por tu invitación y poder compartir con tus oyentes un rato para hablar sobre estos temas que nos preocupan a muchos en el mundo y que cada día deberíamos incorporar a cada vez más gente para preocuparnos por nuestro ambiente, nuestra casa común, que es nuestro planeta Tierra.
Así es. Bueno, primeramente, Luis, lo interesante, no lo quise hacer yo, porque el más indicado sos vos. La idea es explicar de qué se trata el CIDIAT y justamente que en estos días cumple un nuevo aniversario.
Exactamente, Ana María. Bueno, muy complacido, como te digo, poder hablar también del CIDIAT y sobre todo contigo, que en algún momento también nos visitaste, estuviste compartiendo ya hace unos cuantos años por acá. El CIDIAT es el Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y Territorial. Es un instituto de investigación y posgrado adscrito a la Universidad de los Andes, fundado el 30 de junio de 1965. Es decir, el pasado domingo 30 de junio arribamos a nuestro 59 aniversario. Bien. Y fue creado por el gobierno de Venezuela, la Universidad de los Andes y la Organización de Estados Americanos en su momento, en 1965, para servir de centro de capacitación y promoción de la gestión adecuada en el uso de y planificación de los recursos naturales, especialmente los suelos y el agua. Y entonces a partir de allí, pues, el CIDIAT ha sido un centro de referencia para muchos profesionales de toda América Latina, de todos los países, incluido por supuesto Argentina, que han venido al CIDIAT a lo largo de los años para formarse en planificación de recursos hidráulicos, en riego y drenaje. Justamente nos une mucho el CIDIAT a Argentina porque uno de nuestros profesores fundadores fue el doctor Carlos Grassi, quien vino justamente de Mendoza, y aquí pues se afincó y aquí pues desarrolló toda su vida profesional como fundador y experto en el área de nuestro posgrado de ingeniería de riego y drenaje. Así que bueno, esa labor la hemos ido cumpliendo a lo largo de los años, ampliando nuestra área de posgrado a los temas de ambiente, desarrollo sostenible, incorporando pues por supuesto la dimensión humana y social y económica al enfoque ambiental.
Ahora en este momento el CIDIAT, ¿con cuántos estudiantes cuenta, con cuántos profesores?
Bueno, somos total somos como un staff entre profesores y empleados de unas 35 personas. Contando que, por supuesto, en la actualidad la mayor parte de nuestros profesores son profesores jubilados, pero que siguen activos colaborando y manteniendo pues sus compromisos en las distintas cátedras, incluso en actividades administrativas que así lo permite pues nuestra universidad, dado pues que especialmente en los últimos años pues ha habido muchas dificultades de incorporar generación de relevo. Entre los profesores que nos mantenemos activos, somos 6 profesores, pero tenemos un total de unos 16, porque tenemos como 10 profesores que están jubilados, pero que mantienen su actividad. Y luego, pues, el resto de personal son investigadores en las áreas de ciencias sociales, ciencias físicas, pues gente de laboratorios, tenemos un laboratorio de aguas y suelos y también un laboratorio de isótopos estables, isótopos naturales, y bueno, ese es nuestro personal. Mantenemos 5 programas de posgrado, y entre nuestros estudiantes, que en este momento básicamente la matrícula son de estudios de posgrado a distancia, sobre todo, tenemos unos 65-70 estudiantes activos en nuestros programas, dentro de los 5 programas de posgrado que tenemos. Entre ellos, algunos del exterior, por ejemplo, estudiantes en este momento en la cohorte de riego y drenaje, unos 10 o 12 estudiantes de Ecuador.
Ah, mira. Bien. Y los temas centrales de la parte ambiental, ¿cuáles serían? Los que están llevando a cabo determinados proyectos o programas.
Sí, bueno, nuestra preocupación, el espectro ambiental en su totalidad, por supuesto, el tema, y tú como experta en esto, geografía y ambiente, pues sabes la magnitud y la multiplicidad de temas. Es imposible que un grupo,
claro,
de tan pequeño de profesores puedan abordar todas las áreas. Lo que nosotros hacemos es que normalmente tenemos contactos y tenemos profesores invitados que invitamos de otras dependencias, de otras facultades de nuestra propia universidad o de otras universidades de Venezuela o de otros países para cubrir determinados temas. Pero digamos, la esencia fundamental del CIDIA siempre ha sido la gestión integral del agua y del suelo. Entonces, planificación de recursos hidráulicos, gestión integral de la cuenca hidrográfica, el tema de la ordenación del territorio, y por eso allí, digamos, también una participación importante del enfoque de la geografía, y mi formación también como geógrafo, pues hace ya unos 30 años que ingresé allí como uno de los primeros geógrafos, el primer geógrafo como docente del CIDIAT, porque empezamos a trabajar con el tema de la visión del territorio, ¿no? Como objeto de trabajo, como área de dimensión en la cual se despliegan pues todas las implicaciones ambientales de la actuación humana. Evaluación de impacto ambiental, sistemas de gestión ambiental, gestión de riesgos naturales, un área socionaturales sobre todo, es un área de actuación nuestra. El tema de la gestión integral de los residuos sólidos es un área también. Por supuesto, todo lo que es la dotación, captación, dotación de agua potable y el saneamiento ambiental, por supuesto, la recuperación de aguas residuales. Todos esos son temas que los trabajamos tanto en nuestras áreas de capacitación académica especializada, que tiene dos orientaciones, vale decirlo, conducente a grado académico, ¿no? Con grado de maestría, o no conducente a grado académico, que son especies de cápsulas de conocimiento de 40, de 80, de 120 horas, hasta los diplomados, que pueden ser entre 120 y 200 horas de clase, que no conducen a un grado de especialización o maestría, pero sea una formación especializada. Y dentro de eso, una de las particularidades, permíteme, Ana María, comentarte, que trabajamos sobre todo también con el tema de asistencia técnica. Es decir, nuestra institución desde el origen, hace casi 60 años, pues se ha constituido como un ente de prestación de servicios de asesoría a los entes públicos y privados, tanto de Venezuela como de otros países, para apoyarlos, por ejemplo, en el diseño de sistemas de planes de gestión ambiental, la ordenación del territorio, o planes de gestión integral de residuos sólidos. En este momento estamos, por ejemplo, por comenzar un proyecto con la FAO de valoración de la biodiversidad del Parque Nacional Canaima, que es uno de nuestros parques nacionales más importantes ubicados al suroriente del país. Y entonces estamos trabajando en valoración económica, valoración de la biodiversidad y gestión del territorio. Es decir, todos estos temas los estamos trabajando con ese énfasis que ahora nos sirve mucho cuando los presupuestos universitarios están tan deficitarios, el poder tener esta habilidad de colaboración, de trabajo y de prestación de servicios permite no solamente mantener a los docentes y a los investigadores, sino también a la propia institución.
Y respecto de la participación estudiantil, es decir, ¿cuáles serían los requisitos para cualquier investigador que quiera sumarse a ustedes? No digo en forma permanente, sino justamente como estudiante de estos cursos de los que vos hablás, ¿cuáles serían los requisitos? Y sobre todo, bueno, esta posibilidad de hacerlo a distancia permite... que puedan participar personas de cualquier parte del mundo.
Sí, claro que sí. Eso lo veníamos nosotros trabajando ya desde el año 2005 con cursos a distancia. Se formalizó todo lo que era el programa de educación a distancia a partir de 2013, pero cuando vino la pandemia, aunque exigió rápidamente afianzar y ahondar y prácticamente migrar casi todos nuestros programas con la autorización de las autoridades de la OPSU, que aquí se llaman en Venezuela, digamos que facilitó, porque siempre hubo como cierta resistencia a que la formación especializada a nivel de posgrado se incursionara por vías pues de estos medios digitales y educación a distancia. Pero bueno, la pandemia hizo posible que así se autorizara, y la experiencia pues ha sido muy buena y se ha mantenido. Entonces, bueno, nuestros contactos básicos son a través de nuestra página web, que justamente es web.ula.be/CIDIAT/. Es decir, si ponemos normalmente en Google CIDIAT, C-I-D-I-A-T, Google nos va a redirigir a nuestra página oficial, donde allí tenemos pues nuestros programas de formación a nivel de posgrado, nuestros cursos, nuestra oferta de cursos y por supuesto también las actividades complementarias como esta que acabamos de hacer, como tú dijiste, hace unos 15 días, las jornadas de ambiente y desarrollo, que son normalmente jornadas y actividades abiertas donde invitamos amigos, docentes, investigadores para hablar de distintos temas. Sobre el ambiente y el desarrollo, como el gran aporte que tú nos hiciste hablándonos pues de la experiencia del uso y el mal uso de los agrotóxicos y sus consecuencias.
¿Y querés hacer referencia a algunos de los otros temas que se trataron en esas jornadas?
Bueno, pues sí, mira, estuvimos, para decir, un total en esas dos días de jornadas intensas de unas 24 ponencias donde hablamos de distintos temas, además del tema, digamos, agrícola, en el cual se insertaba tu aporte, tu interesante aporte, también lo que tiene que ver con la agricultura sostenible y orientado fundamentalmente a la agricultura orgánica. Tuvimos invitados de Colombia para hablarnos de algunas experiencias que incluso estamos queriendo llevar acá, sobre todo para asesorar el desarrollo de los cultivos de café orgánico, la agricultura que se llama pues ahora agricultura regenerativa. También abordamos los temas de áreas naturales protegidas, evaluación de impacto ambiental. El tema de cambio climático es un tema hoy en día muy digamos frecuente. Entonces en las jornadas pues también hubo distintos temas, de distintos aportes en el tema de cambio climático, y hubo otros temas de aspectos legales o de desarrollo energético, también viendo un poco la necesidad de migrar hacia nuevas usos de energías alternativas no contaminantes y renovables. Y también los temas, por supuesto, de sistemas de información geográfica. El tema del agua también se estuvo allí presente, la gestión integral de la cuenca, el tema de el agua en cuanto a su potabilización y recuperación, fue un tema que fue recurrente también en las jornadas, y hubo temas especiales como por ejemplo el proyecto de rescate del cóndor de los Andes, que es nuestra ave emblemática de los Andes, nuestra cordillera digamos que atraviesa todo nuestro subcontinente suramericano, y que sobre todo en la región norte de los Andes y en Venezuela se ha extinguido desde hace ya unas cuantas décadas, se reinsertó hace unas cuatro décadas, ese proyecto decayó, hay algunas especies, digamos algunos individuos que quedan por allí, pero se está intentando desarrollar un nuevo proyecto. Se fue un proyecto presentado también por una de nuestras alumnas del posgrado de gestión de recursos naturales y ambiente, una ingeniero veterinaria que está trabajando en esa área. Así que bueno, este año hicimos esa actividad en el marco de nuestro 59 aniversario. Las jornadas las venimos haciendo desde el año 1998. Desde el Colegio de Geógrafos y después de el CIDIAT, y bueno, con una frecuencia a veces cada año. El año pasado la hicimos, este año también, a veces nos hemos tardado un poquito más y por eso es que vamos apenas por la número 18, pero confiamos seguir afianzando eso y poder contar con con ponentes y público para las próximas ediciones también, entre tus oyentes y entre tus colegas de la universidad.
Esperemos que sí. Y además el año que viene cumplen los 60 años. Sería bueno que hicieran unas super jornadas.
Exactamente, un encuentro de egresados, como lo hicimos en el 2015, porque en el 2015 celebramos los 50 años.
Claro.
Yo estaba también en la dirección y fue un gran evento. Hicimos un encuentro de egresados donde tuvimos algunos colegas, profesores y ingenieros en el área de hidráulica de Argentina, que fueron nuestros estudiantes en los años 70, y recuerdo que pudieron pues venir a ese encuentro de egresados, a un acto pues muy muy bonito, porque hubo gente que hacía 40 años, 35, 30, 25 años no venía a Mérida, y de encontrarse con la ciudad, con el calor de la gente y con los recuerdos de lo que se vive en la vida estudiantil, pues es siempre muy significativo.
Sí, a mí Mérida me parece una ciudad hermosa, no solamente desde el punto de vista físico, que lo es, sino también porque es una ciudad universitaria prácticamente. No sé si vos lo sentís así.
Claro, y lo han escrito los poetas también, los escritores han dicho. Esta, hay que decirlo, es una universidad, la segunda universidad fundada en Venezuela, la primera, la Universidad Central de Venezuela en Caracas, en 1725, la Universidad Central de Venezuela. Y luego, en la Universidad de los Andes en 1785.
Mira.
Es decir, que nosotros estamos por los 240 años el próximo año. Y esta universidad, pues, sobre todo se mantuvo por muchos años, por dos siglos, básicamente en las áreas de las ciencias jurídicas y la medicina y la ingeniería, pero ya en el siglo pasado, especialmente después de la década de los 40, la universidad se robusteció mucho, se amplió al punto de llegar a finales de los 90, al principio, a más de 50.000 estudiantes. Es una universidad que ha crecido mucho en espacios, en distintos ámbitos. Entonces, por eso los poetas han escrito que esta es una universidad con una ciudad por dentro.
Exactamente.
Porque la ciudad está pregnada por los distintos espacios, distintos rincones de campus universitarios, de dependencias, de oficinas, en distintas, no es un solo campus, sino que hay distintos campus, ¿no? El campus La Liria, por ejemplo, que es uno de los más nuevos de los años 90, por ejemplo, es una que aglutina allí las facultades de humanidades, de derecho y de ciencias políticas, pero al norte de ciencias sociales y económicas, al norte está la facultad de ingeniería y arquitectura, forestales, donde tú estuviste, la facultad de ciencias forestales, donde está la escuela de geografía, que bien tú conoces, pues está también en otro campus en medio, como no podía ser de otra manera, en medio de un bosque y una zona natural muy hermosa, luego la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina en la zona del centro, cerca del Hospital Universitario está la Facultad de Farmacia y Bioanálisis, luego los campos deportivos que tiene, los centros de salud, sí, por todos los rincones, y el edificio central, que es el edificio emblemático, con el aula magna más hermosa que tiene Venezuela, en su estilo. Y en eso no voy a encontrar contradicciones con mi señora que me está escuchando, que es egresada de la central, y ella dice que el aula magna más hermosa es la Universidad Central. Sí, además es que es bellísima. La Universidad Central es un patrimonio de la humanidad por el campus. Y tiene un diseño especial, pero moderno. Nuestra aula magna de la ULA es estilo clásico, y como ella en su estilo no lo hay. Así bueno. Que bueno. Esta es una universidad hermosa que ojalá algún día tus oyentes y tú también puedas volver a Mérida.
Sí, sí, con todo gusto. Y me gustaría mucho justamente que algunas personas que nos están escuchando se entusiasmen por hacer algún curso allí, conocer también no solamente los cursos de ustedes, sino la universidad en su conjunto y la ciudad de Mérida. Sí. Bueno, Luis, se nos fue el tiempo.
Invitarlos a Ana María, que para conectarnos quizás hoy las redes nos ofrecen muchas posibilidades, y entonces el canal de YouTube, Sidiat Ula, tiene una inmensa cantidad de actividades nuestras, de cursos, de clases, así que en el canal de YouTube es una ventana que tenemos allí que mucha gente también se puede acercar. Es muy sencillo en YouTube, Sidiat Ula. Y allí van a encontrar, bueno, un total de una cantidad inmensa, más de casi 150 videos con todas nuestras sesiones, por cierto, de las sesiones de las Jornadas de Ambiente y Desarrollo, están allí completas. Tu conferencia está allí también en el canal, entre los más recientes que están allí montados en nuestro canal de Sidiat Ula.
Bueno, Luis, te agradezco muchísimo tu tiempo, porque sé que estás muy atareado, día de semana, por más que allá es una hora menos que aquí, pero te agradezco mucho toda la información, un gran cariño para vos y para tu querida familia que pude conocer cuando fui. Y bueno, vamos a cerrar este espacio con un tema musical de Agustín Bardi y José de la Vega, que se llama Madre hay una sola. ¿Y pero sabes a qué se refiere con Madre hay una sola?
Bueno, puede tener distintas interpretaciones, todas hermosas.
La naturaleza.
Seguro, la madre tierra, claro que sí, la Pachamama.
Y el grupo que la interpreta se llama Bersuit Vergarabat. Bueno, un cariño entonces para todos y para todos tus alumnos y colegas. Y bueno, Martín ya está diciendo buen fin de semana, aunque todavía falta un poco. Y nos veremos en otro momento en forma personal o a través de la web.
Gracias, un abrazo.
Aunque me voy a ver rosado con ser parte de la especie, que hoy te llora en un patético festín, te agradezco, porque aquí estoy, vos sos mi única madre, por la vida solo entiendo tu jardín, te agradezco. Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín.